Buenos días, familia. Qué gusto estar aquí con ustedes para hablar de qué sigue. La semana pasada tuvimos la celebración de Pascua y para mí fue un año maravilloso celebrando la Pascua por muchos motivos. Uno es que estamos con familia, mi cuñado y mi cuñada y nuestra sobrina estaban con nosotros y solo fue un tiempo bien bonito con ellos. Pero también, ¿cuántos vinieron el Viernes Santo? ¿Cuántos vinieron a los servicios? También creo que el martes me gustó tanto poder participar en esos servicios. Había una solemnidad y el tiempo de ir y tener una cruz de recordarnos y poner nuestros nombres y poner los pecados que van allá. Fue un tiempo que tuvo mucho significado para mí. También el tiempo que después había una estación de escribir una nota de gracias, de gratitud, de lo que siento en el tiempo de Pascua. Y también una oportunidad de tomar la comunión de lo que el Señor hizo adentro de mí y adentro de cada uno de nosotros con su cuerpo y su sangre. Y después de ver lo que viene en el futuro con mucha expectación de lo que el Señor va a hacer. Fue un tiempo bien bonito. Y después aquí el domingo, la celebración. Hay años que me gusta la Pascua, hay años que no es tan positivo, y este año fue algo que me encantó, de celebrar la vida nueva que tenemos, celebrar la resurrección de Jesús, y pudimos hacerlo disfrutando nuestro nuevo pastor de enseñanza. Solo fue, había mucho que me encantó, y al mismo tiempo me quedé pensando, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y vamos a hablar de eso ahora en la mañana. ¿De qué sigue? La vida después de la Pascua. Y Dios, mientras que estaba orando, Dios puso este tema en mi mente a varios niveles. Uno es con los discípulos. Que la semana pasada Andy habló de las mujeres que fueron a cuidar al cuerpo de Jesús y tuvieron el privilegio, la bendición y la responsabilidad de ser las primeras para ver que Jesús ya resucitó. Y tuvieron que sufrir de no estar escuchado, que la gente les mandó a volar, que no pensaron que era real. Y luego Pedro y Juan que corrieron y vieron que no estaba Jesús, pero regresaron a qué pasó. Y luego vemos en el libro de Juan que Pedro, un tiempo después de eso, él regresó a su zona de confort. Él regresó a lo que hizo de experto. Era un pescador. Y dijo, voy a ir a pescar. Y Juan fue con él. Y luego vamos a preguntar qué pasó con ellos en los meses que siguieron. También vamos a hablar qué va a pasar con nuestra iglesia. La Pascua viene cada año y es otra cosa que tuvimos y qué bonito, o va a tener un impacto en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y mucho me enfoqué en mi vida. Este va a ser otra Pascua, o este va a ser un tiempo que el Señor va a mover algo adentro de mí, en mi corazón. Y hay un versículo que me vino a la mente de algo que pasó unos meses después de la resurrección, y es en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Y estoy empezando a la conclusión. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta, está hablando de los líderes, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y quiero notar cuatro cosas aquí en este versículo. El primero es de ver la confianza de Pedro y Juan. Y viendo antes de Hechos, en el libro de Lucas que hemos estudiado, y viendo antes también en los otros evangelios, yo no tengo memoria de ver confianza de Pedro y Juan. Veo momentos que se mostraron fuertes, que tomaron iniciativa, pero yo no lo veo confianza en Dios, lo veo en sí mismo. Y a un punto es arrogancia que estaba saliendo. Había el ejemplo de Juan en Lucas el capítulo 9, que Juan y su hermano estaban listos a decir: vamos a mandar fuego del cielo para consumir a esta gente que no está creyendo. Y Jesús les paró, porque estaban, en mi entendimiento, estaban operando en su orgullo, su arrogancia. Y luego Pedro, con mucha confianza, dice: Jesús, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y sabemos que ese no pasó. Y otra vez estaban operando en sí mismo. Y yo sé que yo tuve una experiencia hace muchos años. Yo moví unos 500, 600 millas para empezar una iglesia. Y había muchas bendiciones bien bonitas del Señor en ese proceso. Y al mismo tiempo, yo muchas veces estaba caminando en confianza de mí mismo y lo que yo puedo hacer y cómo yo puedo hacer las cosas. Yo creo que cuando leo este versículo, no están viendo la confianza de sí mismo, están viendo la confianza que tienen en el Señor. Y esa es la primera observación. La segunda, dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación. La manera como a mí me gusta pensar en este es: era gente muy común. Y hay muchas maneras de ver este. Una manera es decir: era gente sin papeles. Era gente que no tuvieron un título, no tuvieron las credenciales. Y al mismo tiempo, estos hombres eran expertos en la profesión de pescar. Eran pescadores con mucha práctica, mucha experiencia. Y lo que me ayuda en eso es decir, cada persona aquí tiene su área de ser experto. Cada persona aquí tiene su área de hacer cosas bien. Cosas pequeñas y cosas grandes. Y al mismo tiempo, todos somos sin letras y sin preparación en unas áreas. Y en este caso, en los ojos de los líderes en ese tiempo. Al final de cuentas, como dije, yo veo vieron la confianza y al mismo tiempo dijeron: pero estos son hombres bien comunes. ¿Cómo pueden hacer eso? Y se maravillaban, se maravillaban. Y para mí me ayuda mucho de pensar, los líderes estaban asombrados. Este es muy diferente que la idea de que estaban impresionados. Porque cuando los estudiantes están tomando sus exámenes, cuando nosotros vamos a hacer el trabajo esta semana, cuando hacemos las cosas en la vida de preparar una comida, es muy bueno que queremos que la gente esté impresionada con lo que hacemos. Pero eso es muy diferente de que alguien está maravillando. Maravillando es decir, no es solo por tus talentos y lo que tú puedes hacer, es el trabajo de Dios en tu vida. ¡Qué maravilla! En eso estamos hablando aquí que los líderes vieron en Pedro y en Juan. Y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Al final de cuentas de todo ese, el punto principal es reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y interesantemente, estos hombres habían estado con Jesús por 3 años. Y al mismo tiempo nunca tuvieron la experiencia que la gente dice, oh, tú has estado con Jesús. Y por eso veo tu confianza. Y voy a ver la maravilla de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué pasó entre la resurrección de Pascua y este día, unos meses después, para que tuviera ese resultado en la gente que les estaba escuchando? Y vamos a cubrir los primeros 4 capítulos de Hechos en como 90 segundos. Y podríamos pasar 90 días estudiando los detalles de este, pero vamos a empezar con los capítulos 1 y 2 de Hechos. Y en eso, Jesús dio la gran comisión a los discípulos. Y Jesús fue elevado al cielo con el Padre. Y también, como Jesús prometió, el Espíritu Santo fue enviado en Pentecostés. Y esa fue la primera vez en la historia del mundo que el Espíritu Santo fue mandado a vivir en la vida de los creyentes. Tomaría horas y días para cubrir toda la importancia de eso, pero es crítico que veamos que el Espíritu Santo es la raíz de todo que pasa de aquí y adelante, incluso en nuestras vidas. Y en eso, Pedro predica las buenas noticias y más que 3,000 personas creen en Jesús. Después, en capítulo 3, que pasó el día antes del capítulo 4, Pedro y Juan fueron a orar. No suena que estaban esperando nada grande, solo fueron a orar. Fue su hábito. Y sanaron a un mendigo cojo. Y la gente quedó asombrada. Y Pedro otra vez predicó las buenas noticias de Jesús. Y cuando hizo eso, en capítulo 4, dice que más que 2,000 personas más creyeron en Jesús. Y como resultado, Pedro y Juan pasaron la noche en la cárcel. Y los gobernantes, al final de todo eso, estaban bien preocupados. Me parece que estaban bien ansiosos. ¿Qué vamos a hacer? Matamos a este hombre Jesús y ahora el problema sigue. ¿Y qué vamos a hacer para lidiar con este problema? Y dicen a Pedro y Juan, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Y vamos a leer los versículos 8 a 12. De la respuesta de Pedro y Juan. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? Y si fuera yo, me empezaría a temblar a este punto. Diría, pues estamos yendo a orar y tuvimos mucha compasión y tratamos de ayudar a este hombre y Dios trabajó en mí. Y honestamente, todo eso es cierto. Todo eso pasó. Pero Pedro y Juan vieron más. Vieron, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, ¡uf! ¡Qué fuerte! Ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, yo no estoy viendo Pedro y Juan aquí, yo estoy viendo por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Esa fue la respuesta. Y sigue diciendo, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores. Otra vez, qué fuerte. Pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Es interesante notar, todo lo que ellos tuvieron ese tiempo son las mismas cosas que nosotros tenemos ahorita. Tenemos la gran comisión, tenemos Jesús en el cielo, tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros. Y el resultado es este, que los líderes vieron la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta que estos sí son hombres bien comunes. Y qué maravilla. Y estaban viendo a Jesús, ¿correcto? Ok, entonces vamos a hablar un poco de lo que pasó después, porque muchas veces cuando las cosas van bien y estoy viendo el Espíritu Santo trabajando en mi vida, en la vida de otras personas, yo tengo una tendencia de pensar, ok, todo va bien, el camino va a ser bien fácil de aquí adelante. No siempre pasa, y el mismo fue el caso aquí, porque los líderes, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que lidiar. Y en el versículo 18 dicen, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Recuerda, esta es la gente que escogieron a poner Jesús en la cruz. Y Pedro y Juan saben que esta gente tiene ese mismo poder en este tiempo. Ahora, tuvieron un problema que hay 5 o 10 miles de personas que son creyentes a este punto, y pensaría que eso impactó a los líderes de cómo respondieron. Pero si yo hubiera estado allá con Pedro y Juan, yo estaría muy, muy nervioso. Pero Pedro y Juan les contestaron, y me encanta su respuesta. No les atacaron, no trataron a forzar. Juan no entró en, hey, voy a mandar fuego del cielo a matarles. Solo dijeron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Ustedes tienen que decidir qué van a hacer. Ya saben qué pasó, porque Pedro ya les dijo de eso, les recordó lo que ya sabían. Ustedes deciden lo que van a hacer, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y creo que ese es un lugar súper poderoso en la vida. Cuando tenemos la palabra de Dios, cuando tenemos la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos caminar en eso y seguir eso. Y no tenemos que depender en lo que hacen las otras personas en nuestras vidas. Ahora, queremos tomar todo este ejemplo a las preguntas con que empecé. ¿Qué sigue? Específicamente en nuestras vidas, específicamente en mi vida. Y como pueden ver, aquí quité el nombre de Pedro y Juan, porque yo creo que podemos usar este como un ejemplo para decir juntos, y también para usar este como una oración. Y en un par de minutos voy a pedirles que lo hacen dos veces. Primero, que ponen Midtown, esta iglesia, la iglesia bíblica Grace de Midtown. Solo podemos decirlo bien corto, de Midtown. A ver la confianza de Midtown y dándose cuenta de que eran personas sin letras y sin preparación. se maravillaban y reconocían que Midtown había estado con Jesús. Y quiero pedirles ahorita de cerrar sus ojos y tomar un minuto y solo pedir al Señor de usar tu imaginación. ¿Cómo se vería en Midtown si alguien fuera a ver la confianza de Midtown? No en Midtown, no en Andy Thompson, tan emocionado como yo ando que Andy Thompson viene como nuestro pastor de enseñanza. No en el grupo de alabanza, no en las muchas bendiciones que tenemos, pero confianza en Jesús, reconociendo que somos gente comunes. Somos gente común aquí y no necesitamos tratar de ser más de lo que somos. ¿Y cómo se vería que Bryan College Station se maravillaba? ¿Y cómo puede ser que reconocen que hemos estado, que Midtown ha estado con Jesús? Ojalá que puedan tener una imagen en su mente de eso. Y ahora pido que en voz alta leamos juntos de Midtown. Al ver la confianza de Midtown y dándose cuenta de que eran gente sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y siempre aprecio llevarlo a otro paso de mí mismo. Y quiero pedirles hacer eso conmigo, si están listos a entrar, a poner tu nombre aquí. Que yo voy a poner mi nombre. Quiero que cada quien pone su nombre. Y imaginando que la gente alrededor tuya en la vida se da cuenta de que Randy es muy común. Arián es muy común. Roberto es muy común. Está cómodo con eso. Y al mismo tiempo, están viendo la maravilla, no de mí, pero de Dios. Y reconocen que él o ella había estado con Jesús. Pueden cerrar sus ojos otra vez y imaginar cómo se vería en tu vida, en tu clase, cómo se vería en tu vida, en tu trabajo, cómo se vería cuando estás lavando los platos en la casa. Lo leemos juntos, poniendo tu nombre y ajustando. Entonces vamos a decir las palabras un poco diferente cada quien, pero al ver la confianza de y dándose cuenta de que era sin letras y preparación, se maravillaban y reconocían que él o ella había estado con Jesús. Pueden ver la maravilla de Dios en eso. Porque eso no pasa porque yo trabajo fuerte. Eso no pasa porque yo estudio mucho. Eso no pasa porque yo empujo un tema. Y quiero hablar específicamente de eso, esas cuatro áreas por unos minutos. Cuando yo pienso en la confianza de Pedro y Juan, y vamos a leer unos versículos que Pedro escribió unos 30 años después de este evento en Hechos y que Juan escribió tal vez 60 años después de estos eventos. Pero Pedro habla de uno de los versículos que para mí habla mucho de lo que es confianza real. No confianza en mí mismo, pero confianza en Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Algo que es una bendición enorme en mi vida es que en las mañanas trato a pasar tiempo escribiendo y orando. Y algo que el Señor me está constantemente enseñando es reconocer: no hay un día que no me viene alguna ansiedad. No hay un día que yo no estoy preocupado por mis hijos, por mi esposa. No hay un día que no hay algo de trabajo. No soy un estudiante, pero todavía los adultos tienen sueños de ansiedad, de que lleguen a la clase no preparados para los exámenes. ¿Algún adulto ha tenido ese sueño de llegar a la clase no preparados? Sí, varios. Todos los días hay una ansiedad, unos del pasado y unos del presente. Y la confianza, no arrogancia, pero la confianza y humildad viene cuando echo esas ansiedades sobre Él cada mañana, cada día. Porque Él tiene cuidado de mí, de ti. ¡Qué bendición! Así es como podemos vivir esa confianza. Y también de estar cómodos que somos bien comunes. Si vienen después del servicio y me dicen: hey Randy, quiero que sabes que eres bien común. Hay algo en mí que va a decir: no quiero ser común, yo quiero ser diferente, yo quiero ser especial, yo quiero ta 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 ta. Y podemos ver que Pedro y Juan andaban mucho en eso. Bien interesantemente, yo tuve una conversación ayer con un amigo de noveno año. No he hablado con él por 40 años. Y él tuvo unas situaciones bien difíciles en su vida. Y hablando con él, él hizo contacto conmigo y tuvimos una plática por teléfono, una plática bien bonita y muy positiva. Y él ha tenido un mundo de éxito. Y yo pude ver en mí que empieza a entrar. No estoy seguro que comparo tanto con él, pero voy a decir estas cosas que hice. Y solo el Señor trajo esta a mi mente. Está bien, Randy, que eres un hombre común, sin letras, sin educación, sin estos papeles o títulos o lo que sea. Está bien. Y al mismo tiempo, Randy, tú eres escogido. Y este versículo de Pedro: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Dios tomó un mundo de fuertes esfuerzos con su Hijo Jesús para adquirirnos, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos estar cómodos de ser gente común y ser gente escogida. Primero Dios, sí. Oren por mí en eso, y yo oro por ustedes. Y de maravillas, de ver maravillas en la vida, no puedo pensar en una maravilla más grande que amor real. Y Juan escribió este: es tan sencillo, pero es que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y es de darme cuenta, esa maravilla nunca viene de mí. Tal vez este suene algo pequeño, pero es algo bien grande en mi vida, que mi esposa Evita tuvo cirugía hace un par de semanas. Y yo quise mucho entrar en darle apoyo, mostrarle amor. Y honestamente, en el pasado a veces yo no siempre he sido el esposo más amoroso en esos tiempos de cuidarle bien, de estar presente emocionalmente y prácticamente de lo que necesitaba. Y honestamente fue un tiempo bien bonito. Ando súper agradecido por el tiempo. Y incluso con la bendición que estábamos hablando con una consejera que nos ayuda con nuestro matrimonio. Y pudimos los dos decir, fue un tiempo bien positivo. Y les puedo decir, no estoy diciendo eso de, mire qué bien hice, lavé los platos, preparé comidas, ta, 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 ta. Sí hice unas cosas así, pero mi punto es, no es por hacer esas cosas que fue un tiempo bonito, porque he hecho todas esas cosas en el pasado. Es porque me dediqué a recibir primero el amor de Dios y me ayudó salir de mí mismo y ver qué tanto me ama y qué tan presente es Dios a mis oraciones, cuando me ayuda a estar más presente para atenderle, no solamente con mis hechos, pero emocionalmente. Y todo eso nos lleva que podemos estar con Jesús. Juan escribió, que él está escribiendo de cuando Jesús dijo que Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y honestamente yo, hay algo en mí, digo, ay, hay cosas que puedo hacer sin Jesús. No de cosas que duran. Y es bien importante recordar, a este punto tengo un poco de tendencia a decir, es por eso es importante que estamos orando, por eso es importante que hacemos estudios bíblicos, por eso es que estamos en comunidad de iglesia. Y esas son cosas súper buenas y súper importantes, y debemos de hacer esas cosas. Pero si el propósito y el resultado no es de estar con Jesús, solo son hechos de mi carne. Y el valor para la eternidad es cero si no es con Jesús. Les pido que oren por mí en este, y yo oro por ustedes. De recordar, cuando estoy con Jesús, puedo tener confianza, no de mí mismo, pero de Jesús, quien está sentado a la mano derecha de Dios. Puedo estar muy cómodo de ser un hombre común, y que eso en sí es para la gloria de Dios, cuando la gente puede ver su gloria en mi vida. Cuando estoy con Jesús, el maravilloso amor es posible, y es imposible cuando no estoy con Jesús. Y más que nada, la gente ve a Jesús. No hay una necesidad más grande para la gente con quien voy a estar esta semana a que vean a Jesús. Jesús, te damos gracias por la bendición de tu resurrección. Te damos gracias por la bendición de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Entiendo que todavía ni he empezado a entender qué significa tener el Espíritu Santo en mi vida. Y damos gracias, pedimos que podamos caminar en esa verdad esta semana. Pedimos que tú seas toda nuestra confianza. Pedimos que podamos estar muy cómodos en qué comunes somos y qué tan especiales somos porque tú nos escogiste. Y pedimos que la maravilla en nuestras vidas sea Jesús. Y cuando la gente nos ve, todo lo que ven es Jesús. En tu nombre. Amén.